Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea ha anunciado su intención de congelar las reglas fiscales para inversiones en defensa durante varios años al considerar que los problemas de seguridad que afronta la Unión Europea no se van a resolver en un año. Así lo ha explicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.
En cuanto a la seguridad, está claro que tenemos que movilizar inversiones ambiciosas en nuestras capacidades defensivas y en nuestra industria de defensa. Tenemos que hacerlo en dos niveles, en el nacional y en el europeo, y tenemos que hacerlo ya.
Son declaraciones que llegan tras la reunión del Ecofin. Allí el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno está a tiempo de aprobar el aumento del impuesto al diésel, una medida que forma parte del quinto desembolso del plan de recuperación y que si no se lleva a cabo se recibirá un pago parcial.
Todavía estamos dentro de plazo con respecto a la negociación del cumplimiento de los hitos del quinto pago. Estamos avanzando en dos vías en paralelo. Por supuesto, hablando con la propia Comisión Europea para ir certificando el cumplimiento de los hitos y objetivos, pero también estamos trabajando a nivel doméstico para ser capaces de avanzar en el cumplimiento de uno de los hitos, como es la aprobación de la reforma de la tributación de hidrocarburos.
Además, ha convocado a los ministros de Economía de la Unión Europea a una reunión informal el próximo 13 de marzo en Valencia para poner en marcha un laboratorio de competitividad destinado a avanzar en la unión de mercados de capitales. Y en Riad ha terminado el encuentro entre los representantes de Estados Unidos y Rusia, una reunión que ha durado 4 horas y media y que pretende acabar con la guerra en Ucrania. Eso sí, ni Kiev ni la Unión Europea han tenido representación. Tanto Rusia como Estados Unidos han reconocido que aún es pronto para que se puedan reunir Putin y Trump, y además Rusia ha confirmado que mantiene como línea roja la entrada de Ucrania en la OTAN. Sobre las sanciones de la Unión Europea y una posible negociación con el bloque comunitario, se ha pronunciado Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Le escuchamos en la voz de su traductora.
Las sanciones son el resultado de este conflicto. Yo diría que para que cualquier conflicto acabe, hay que hacer concesiones. Todas las partes tienen que hacer concesiones, porque de lo contrario, esto no se va a negociar ni hoy ni en una rueda de prensa. Pero hay sanciones por parte de la Unión Europea, y la Unión Europea va a tener que ponerse a hablar en la mesa también sobre este tema. Pero aquí creo que el objetivo, y creo que estamos de acuerdo en cuál es el objetivo, es acabar con este conflicto de una forma justa, pero sobre todo que perdure.
Aseguran que esta reunión es el primer paso, aunque no han querido poner fecha a un siguiente encuentro. En clave empresarial, Enagás pierde 300 millones de euros en 2024 por el impacto de las minusvalías de la venta de la estadounidense Tallgrass y el laudo de GSP. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo, que nos vas a traer hoy.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Tendremos que seguir hablando, ya lo hicimos ayer en la lupa con Laura Blanco, de todo lo que está pasando en torno al conflicto de Ucrania y sobre todo esta decisión de la Unión Europea, de los ministros de Economía de la Unión Europea, de aplazar las reglas fiscales para poder seguir manteniendo o elevar el incrementar el gasto en defensa. Hoy tenemos, si es posible, con Ana Pedroche. Nos va a visitar también nuestra compañera Laura Encina, que hace los lunes su bolsillo inteligente, porque vamos a hablar hoy del bienestar financiero como parte de ese, si es posible, para encontrarnos mejor. Y a partir de las 9, Jóvenes se transforman España, hablaremos con la gente de Talento para el Futuro, con Elsa Arnaiz, con Marlene García Cambra, hablaremos de vivienda.
A las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 sigue sumando, avanza un 0,98% y conquista los 13.100 puntos. Se cierra la sesión en los 13.143. Indra vuelve a liderar las alzas, sube un 3,11% por la posibilidad de que se eleve el gasto en defensa, seguido de Santander y de CaixaBank. En el lado de las caídas, Enagás se deja un 1,23% tras publicar resultados, seguido de Colonial y de Puig. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 20.017 puntos, el S&P 500 sube un 0,12% a los 6.122 puntos y el promedio industrial es que también camina plano, sin movimientos, se sitúa en los 44.502 puntos. En el mercado de divisas, el par eurodólar se cambia a 1,044 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Saludos a todos, amigos. Comenzamos el programa. Obviamente vamos a hablar de la nueva situación a la que nos enfrentamos como país, como economía, como parte de la Unión Europea, como ciudadanos del mundo. Una situación compleja donde las cartas, pues no es que hayan cambiado de manos, es que han cambiado la baraja completamente al juego que estábamos, por lo menos que conocíamos hasta estas últimas semanas. Hoy parece que todo está cambiando y todo se está redefiniendo. Veremos un poco cuál es la lectura que podemos hacer de todo esto con Félix López y Chimo Ortega. Enseguida les saludamos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Pues la verdad es que semana tras semana, cuando llega este día en el que tenemos la oportunidad de escuchar a Félix López y a Chimo Ortega, ¿quién iba a pensar que el orden mundial iba a cambiar pues en apenas tres semanas, ¿no? Que son las que lleva Donald Trump firmando decretos, ¿no? Y no solo firmando decretos, sino haciendo declaraciones que tienen la misma validez que un decreto, ¿no? Firmado y rubricado. La verdad es que ha cambiado mucho ese orden mundial. Estábamos en plena era, quizás un orden que empezó a cambiar con la pandemia. O que quizás empezó a cambiar en 2008 con la crisis financiera, nunca se sabe, pero al final aquí parece que ya es la tangibilización de que ya las cosas no van a ser como a finales del siglo XX, que quizás parecía que había una continuación. Quizás esto es el verdadero siglo XXI. No lo sé, me he puesto muy trascendente. No sé si opinan lo mismo Chimo Ortega y Félix López. Chimo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Eduardo Castillo. Trascendente estás, pero el momento lo requiere, porque posiblemente tengas razón.
Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es que el momento lo requiere y probablemente tendrá razón.
No, pero sin lugar a dudas, fijaos que hay una cuenta en Twitter que se llama El Nuevo Orden Mundial, ¿no? O algo así, ¿no? Y me gusta mucho, pero es que claramente estamos asistiendo al Nuevo Orden Mundial. Cuando acabe este programa habrán cambiado las cosas nuevamente. Es que no nos da tiempo siquiera actualizar el programa en tiempo real, ¿eh? Fíjate que la radio está para vivir el tiempo real. Pues es que apenas da tiempo a actualizar todas las cosas que ocurren y que están cambiando o redibujando el mapa de las relaciones políticas y las relaciones comerciales entre los países, ¿no? ¿Dónde empezó este cambio? ¿Estáis conmigo en que empezó a principios del siglo XXI con esa crisis financiera? ¿O ha sido cosa de 4 o 5 años? Félix.
Me has dado una idea, ¿no? Voy a hacer una cuenta en Twitter que se llame El Nuevo Desorden Mundial.
Exactamente. Un orden distinto.
¿Verdad? Que ¿dónde empezó el desorden, no? Y yo creo que en el año 2000, con la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio y el gran ímpetu de China sobre la actividad mundial, comercio sobre todo, que es un poco lo que ha definido todo, ¿no? Y en definitiva, lo que está causando todo este desorden que genera Trump, ¿no? ¿No? Pues tratando de hacer cosas un poco para disminuir la aparente decadencia económica de Estados Unidos ya, ¿no? Y así andamos, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya no es la mayor potencia económica mundial ni de lejos. China es como un 40% más, ¿no? Y tratar de ocultar eso, pues es un poco las medidas de la administración Trump americana, ¿no? Lo hace de una manera... ¿Me oís?
Sí.
Ah, es que había oído un poco al fondo.
Sí, es que Chimo luego, quería meter la cuchara ahí. Ahora Chimo, ahora.
No, pero ahora. es una broma. O sea, que acaba feliz.
No, y todo dentro del procedimiento tan pintoresco que tiene Trump de, o sea, aproximarse a unas negociaciones tratando de conseguir lo que él quiera, ¿no? Que es aparentar ser absolutamente absurdo. Es decir, Trump, todo esto que hace... ¿no? Todas estas medidas que las tomas y dices, y este tío es un demente, ¿no? Pues sí, es así, es lo él intenta aparentar que es un tío demente, no lógico, irracional, porque eso le concede unas enormes ventajas en una negociación.
En plan de no sabes por dónde va a salir o algo así, ¿o qué?
Exacto, ¿no? Un tío loco que dice que se va a poner una bomba al cuello y que si no te vas con él, pues estalla la bomba, pues menuda ventaja, ¿no? Entonces tú estás observándole y dices, ¿y este por dónde va a salir? Pero esto que amenaza es cierto. Es cierto que todo lo que amenaza en Europa con los aranceles de un 25%, todo absurdo, con lo del IVA es cierto. Puede ser alguien tan ignorante, te puedes preguntar, ¿no? Que entienda que el IVA en la frontera no es un arancel, porque eso lo entiende cualquier zoquete, ¿no? Entonces cuando Trump te dice eso, dice, oye, pero oye, ¿tú qué eres? Trump lo sabe perfectamente. Lanza eso diciendo, mira, yo soy un tío irracional. Soy tan irracional que incluso creo que un IVA es un arancel. Dice, pero Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, nos quedamos todos pensando. Lo hace la conciencia, ¿no? Porque, claro, no hay... Y así todas las medidas que toma, ¿no? No sé, dice que se va de la OTAN, que nos deja en pelotas a los europeos respecto a los rusos, si no aceptamos las conclusiones que él tenga con Putin sobre la situación de Ucrania, ¿no? Es todo demencial, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir esa absoluta barbaridad? ¿Cómo puede ser Trump tan ignorante de saber que él no puede tomar esa decisión solo? Pues lo hace tal cual. No, es que te entretiene un rato, nada más verle. Porque
exacto, cuando ya le pero coge... mientras te va ganando tiempo, Félix.
Sí, bueno, pero no gana porque no ha hecho nada. Es decir, si la anterior legislación, con todo lo que intentó, ¿qué hizo? Hizo nada.
Nada.
Ahora está haciendo alguna cosa más dentro de lo que él está tratando de organizar dentro de Estados Unidos, que se lo están dejando más fácil. Todo esto de mirar cómo reducir los gastos, ¿no? Y cómo decir, pues que en vez de tener... pues ya no va a haber pajillas de cartón, sino de plástico. Ahí está logrando grandes éxitos. Pero internacionalmente está por ver, ¿no? Porque el mundo no es lo que Trump piensa, ni Estados Unidos tiene el poder que Trump piensa que tiene.
De todas formas, vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes, ¿de acuerdo?
Oye, un solo detalle. Adelante, antes de que sigas, Eduardo. Es que no quiero que se nos olvide. Pensábamos que el efecto 2000 no había pasado nada, ¿os acordáis del famoso efecto 2000, no? Sí, con el cambio de
las
siglo.
Computadoras y tal, sí.
Exacto, que no había pasado nada y ahora llega Félix y nos dice que todo esto empezó en el 2000, con la inclusión de China en el Tratado de Libre Comercio. O sea, sí hubo efecto 2000, sí, lo que pasa es que 2000. Hemos tardado un poco en sufrirlo.
Hombre.
Sí, pero fue otro efecto. No fue el de los ordenadores. Ya, si no fueron,
pero un poco por hilarlo, por hacer la gracia, no, perdonar, no, sí, ¿eh? No. Que para un chiste que se le ocurre a uno...
Sí que sí, que es momento de chistes, lo creo yo, porque si no estamos...
Es que si no nos echamos a llorar.
Estamos aviados. Pero vamos por partes. Hay un trasfondo, efectivamente, que es el que define Félix, ¿no? Que es el de la supremacía comercial en el mundo. El de la riqueza de los países, ¿no? La potencia económica de los países. Donde Estados Unidos, bueno, pues sí, ha sido la potencia mundial y ya pues no controla esos flujos comerciales, pero sí que controla los flujos de innovación, ¿no? y los flujos tecnológicos. China podrá estar muy potente, pero los flujos los sigue controlando Estados Unidos, ¿no? Y luego, por otro lado, que cuando hablo del nuevo orden mundial, es que esta especie de confrontación directa con Europa a través de lo que es las inversiones en defensa, claramente en posiciones en la guerra de Ucrania, pues anti-Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea lo que ha defendido ha sido pues el incremento de armamento, básicamente, ¿no? Y Estados Unidos lo que defiende es el fin de la guerra tal y como se conoce ahora, con las ventajas para Rusia, ¿no? Territoriales, ¿no? Entonces, quiero decir, y al final China, de momento está asistiendo a todo esto de una manera pues bastante silenciosa, viendo cómo su aliado Rusia está ahora mismo templando un poco los ánimos con Estados Unidos. Entonces, no acabo un poquito de alcanzar a ver cómo esto solo se va a traducir en una guerra comercial. Félix, no lo sé. O sea, pienso que es que el orden mundial empieza, por supuesto, por el comercio, pero termina con una nueva era de escalada, yo creo que de tensión política y militar entre bloques, no lo sé.
Bueno, siempre se dijo que el comercio disminuía las posibilidades de guerra, ¿no? Toda esta cosa, pues en la Primera Guerra Mundial, pues, saltó un poco por los aires, ¿no? Y ahora, pues, es todo un montaje de Trump, ¿no? Lo que está haciendo. Ha venido y va a arreglar el mundo, según dice, ¿no? Él acababa con la guerra de Ucrania en una tarde, pues ya va con un poco de retraso, ¿no? Pero bueno, habrá que dejarle un poco más de margen, a ver si consigue algo. Entonces, no está muy claro cuál es lo que Trump quiere, ¿no? Pues oye, dejar a Rusia, dejarle las posibilidades de que Rusia se rinda sin ningún gran desastre, ¿no? Pues claro, si resulta de que Putin acaba la guerra con las mínimas ganancias territoriales, aunque parece que ha tenido en Ucrania comparado con lo que pensaba él, ¿no? Pues que se ha rendido, ¿no? Es decir, si Putin empezó la guerra de Ucrania para ganar lo que ha ganado, sobre todo lo más valioso un poco el sur del Donbass, ¿no? Pues ya está, ¿no? Me metió en la guerra, he tomado la decisión más inútil de mi vida, y ahora Trump me da la sensación de que me rinda. Y como se rinde Estados Unidos también. Estados Unidos hace que no gana una guerra por un tiempo, ¿no? Esta sería otra.
Retirando las tropas. ¿No?
Sí, ¿no? Bueno, pues oye, que se acabe la guerra tal como está ahora. Parece ser que eso sería aceptable para Trump y para Putin. No para Ucrania, ¿no? Ni para Europa. Entonces, pues esa es una situación en la cual, pues tanto Putin como Trump, pues han declarado entre ellos que han perdido la guerra los dos y se rinden mutuamente uno a otro. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Nosotros pues lo veríamos de otra manera. Aparte de eso está todo este tinglado del comercio, que no sé a qué viene, ¿no? Trump se ha inventado pues un falso problema de comercio entre Estados Unidos y Europa, que es un tema muy complejo, ¿no? Que básicamente ahora, o sea, Trump no va a poner nunca aranceles al 25% de los productos exportados por Europa a Estados Unidos. Es imposible, o sea, la posibilidad es cero, ¿no? Todos los senadores americanos reciben un par de millones de euros en cada ciclo electoral del sistema farmacéutico americano. Todo el comercio europeo-americano de productos farmacéuticos, pero no solo productos farmacéuticos, sino muchos otros, funciona alrededor de las medidas que tienen que tomar las empresas americanas para aprovecharse lo que es, de hecho, el mayor de facto paraíso fiscal del mundo, que es Estados Unidos. No, Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal. Es una debilidad respecto a Europa manifiesta, que los europeos tendremos que algún día no tomar medidas porque el coste para Europa es asombroso, ¿no? De todo lo que comentabas, Eduardo, de la gran superioridad tecnológica americana sobre Europa, pues el 50% deriva de que ninguna empresa tecnológica americana paga ningún impuesto en ninguna parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Las empresas europeas pagan un 20 y tantos.
Ahí empiezan los problemas.
Ya.
Ese es un problema. Es decir, tú mañana hay una empresa europea tecnológica, ¿no? Que vale 5.000 millones de euros, que yo qué sé, una nueva tecnología en encriptación que sirve para que los misiles vayan por el mundo no sé. Sí. Y entonces los dueños la ponen a la venta. La probabilidad de que esa empresa la compre otra empresa europea es nula, ¿no? Y la empresa que la compra va a ser americana. ¿Por qué? Porque todos los flujos de beneficios futuros que va a dar esa inversión, la empresa americana los va a reciclar en el esquema de paraíso fiscal que tiene, es decir, que no paga un impuesto. Entonces, ¿cómo afecta, un minutito más y acabo, cómo afecta esto a las cifras de comercio exterior aparentes de exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y Europa? Para que las empresas farmacéuticas americanas puedan beneficiarse de las posibilidades de paraíso fiscal que les da la legislación americana, tienen un problema, que es que en Estados Unidos el producto farmacéutico lo venden a 10 y en Europa lo venden a 2. ¿No? Las empresas americanas donde ganan dinero enormemente es en Estados Unidos, porque los precios allí de una aspirina son salvajes. En Europa, sin embargo, no, porque tenemos sistemas de seguridad social que negocian los precios, no veas. Entonces, si una empresa americana factura, produce un producto farmacéutico en América, que sería lo ideal, ¿verdad?, para Trump, le va a costar uno, porque los productos farmacéuticos, una vez que se han diseñado, no cuesta nada producirlos. Entonces, los producen a uno y los van a vender a 10. Entonces, van a ganar un fortunón, sobre lo cual pagan impuestos. A las empresas americanas han decidido que mejor, en vez de producirlo en Estados Unidos, lo producen en Irlanda. Con una fabriquita de nada, porque producir producto farmacéutico lo hace cualquiera una vez que tiene la fórmula, ¿no? Lo produce barato, pues con una, producen todos los productos farmacéuticos de, yo qué sé, y les cuesta muy poquito. Y entonces, ¿qué hacen? Pues para que la empresa americana no gane dinero vendiendo sus productos farmacéuticos en Estados Unidos, lo que cuesta producir uno se lo venden a 10 a los americanos, a su propia empresa madre. Entonces, la empresa madre americana importa desde su filial en Irlanda a valor 10. Lo vende a 10 y ya no gana nada. Entonces, no paga ningún impuesto. No, esa, ¿qué ocurre? Que todas las estadísticas de exportación de Europa están multiplicadas por 10. Es decir, eso no es que se venda, lo hayan vendido los irlandeses como tal, es que lo han multiplicado por 10.
Es que por dentro del precio no pagan impuestos, por lo que estás contando.
No pagan impuestos en Estados Unidos, que era el problema, claro, donde lo tienen gordo. Porque en Irlanda tampoco pagan.
No.
Tienen un acuerdo con el gobierno irlandés y además, pues hay otro tema. Es decir, toda la legislación sobre patentes, derechos de propiedad intelectual, las empresas americanas se lo han concedido a empresas, pues, por ejemplo, en las Bahamas, ¿no? Que le pasan una facturita a la empresa filial en Irlanda, pues otros 50.000 millones de euros, ¿no? Y así está todo el esquema, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede hacer esto? ¿Por qué las empresas americanas pueden organizar un paraíso fiscal? Es un poco el tema. ¿Y por qué las empresas europeas, no? Bueno, originalmente tuvo su manera de ser. Pero ahora, la razón es porque el gobierno de Estados Unidos quiere. Es decir, le parece muy bien que todas estas empresas tengan el dinero suficiente para que las empresas europeas o cualquier otro no puedan hacerle sombra. Es decir, ninguna empresa europea tiene la capacidad para competir en la compra de ninguna propiedad intelectual en el mundo comparada, sí, con una América.
Pero, feliz.
La razón fundamental es que las empresas americanas que tienen beneficios en el extranjero, en este caso en Irlanda, no pagan impuestos en Estados Unidos, nada. Y en Irlanda, tampoco. Sin embargo, una empresa europea hiciera lo mismo, no paga los impuestos. En los Estados Unidos no paga impuestos hasta que no repatrie los dividendos. Mientras tengan el dinero fuera, no pagan nada. En Europa es irrelevante. Tú tengas donde tengas los beneficios, pagas. Es decir, a las empresas europeas organizar esquemas de paraísos fiscales no les sirve para nada. Pero para nada. Sin embargo, a las americanas. Entonces, es algo realmente. Europa tiene que, digamos, corregir esto. Fíjate, el valor de todas estas empresas tecnológicas americanas comparadas con las europeas es 8 veces. Eso no hace referencia a lo que es. Podría ser el doble, ¿no? Debido incluso a que la economía europea, pues oye, somos 100 y pico millones de personas más, ¿no? Sin embargo, los americanos son 8 veces, es decir, Europa, en valoración bursátil de las mayores empresas de toda Europa, es un 0 a la izquierda. Ni tan siquiera un 0 a la izquierda. No, tengo yo un gráfico, lo he puesto por ahí en Twitter, etcétera. Es absolutamente increíble. Entonces, Trump no va a poner un impuesto a los aranceles europeos porque todas las empresas farmacéuticas de Estados Unidos, a la hora de importar esos productos de sus filiales en Estados Unidos, pagarían el 25%, que es el 25% de los impuestos. Mm. Eso no lo van a hacer. Imposible. Entonces, bueno, así está la discusión. Los americanos saben esto, ¿no? Es decir, ya llevamos años con esta discusión. Incluso se llegó a un acuerdo mundial, recordaréis, ¿no? De que todas las multinacionales del mundo al menos deben pagar un 15% sobre los beneficios en el mundo.
Sí.
Eso se hizo. Pero, ¿os acordáis, no?
Sí, sí.
Eso se ha ido precisamente para esto. Incluso el gobierno de Biden lo aprobó, aunque no lo ha puesto en marcha. Es lo primero que se ha liquidado. En fin, os dejo con este rollete, pero es así de claro. Es decir, esto nos va a venir muy bien. Este follón de guerra, al final, pues va a tener aspectos positivos, ¿no? Los europeos tendremos que ver primero qué vamos a hacer con todo este tinglao que tienen montado los americanos para hacernos pobres, ¿no? Y luego, pues seguimos hablando.
¿Pero tú crees que vamos a aprender de verdad?
Sí, sin duda. La leña uno va terminando, ¿no? Quiero decir que esto, oye, según va viniendo, pues se va viendo, ¿no? Es decir, todo va a depender un poco de que los negociadores que tengamos en Europa para negociar esto no estén comprados, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en el mundo, porque si solo tienen 2 dedos de frente, esto lo ven, ¿no? Es decir, no, esto no es de ciencia nuclear, ¿no? Entonces, vamos a negociar un tratado a Europa, no sé qué, oiga usted, venga aquí. Usted es un paraíso fiscal, le vamos a declarar paraíso fiscal. ¿Por qué? Oye, porque mire, si no pagaron un impuesto. El año pasado, todas las mayores compañías farmacéuticas americanas no pagaron un impuesto en Estados Unidos ni en el resto del mundo.
Joder.
Nada.
De todas formas, Felipe.
Nada.
Europa, que la parte de, bueno, encontrarse con esta situación, pero que afecta, pues sí, efectivamente, pues quizás al hacer referencia a una industria, ¿no?, que es muy grande, que es la farmacéutica, pero ¿qué más puede hacer Europa o qué más podría hacer Europa? Es que a Europa se le abren muchos frentes, se le abre el frente geopolítico de Rusia, se le abre el frente de los países bálticos, se le abre el frente de la OTAN, se le abre el frente de la propia alineación de los países. Es decir,
pero Eduardo,
en Alemania, que va a haber elecciones, pues Estados Unidos claramente pues está posicionándose contra los partidos emergentes populistas de extrema derecha. Es decir, que es que no solo se va a quedar en una cuestión de carácter comercial y de sectores, no lo sé. Chimo.
Yo no creo que Europa se le abran frentes, ¿eh? Fíjate. Yo creo que Europa no ha sabido cuidar sus frentes. Y ahora de repente los ve todos abiertos. Ya, es que no has hecho tu trabajo hasta ahora. ¿Sabes? Si de repente ha venido un señor, te ha agitado la costelera y la has cagado. Bacalao, pero haberte puesto a currar antes. Mm. Acuérdate, por ejemplo, por poner un ejemplo muy reciente, plan Draghi para reactivar la economía y los sectores, bombo y platillo, ¿vale? ¿En qué ha quedado el plan Draghi? En negro sobre blanco.
Pero de todas formas, quiero decir, no sé, Félix.
No, quiero decir que en este tema, por ejemplo, de la OTAN, ¿no?, que es un poco lo que ahora estamos tratando, una vez que, pues ocurre un poco como lo del comercio, esto falso. Es decir, ya nos hemos dado cuenta que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, todos estos los déficits que dice Trump que son tan enormemente perjudiciales para ellos, es todo lo contrario, ¿no? Pues en la OTAN es lo mismo. Salen los presupuestos de la OTAN y te ponen todo el presupuesto de Estados Unidos de defensa comparado con el de toda Europa. Entonces el de Estados Unidos pues es como el triple de todo el resto de Europa. Claro, uno se pregunta, ¿y ese presupuesto que los americanos se gastan el dinero, a qué obedece a la OTAN? No, nada, OTAN no se gasta nada en la OTAN más que cuatro bases y cuatro cosas. El resto se lo gastan, pues hoy en China, en no sé dónde, ¿no? Teniendo portaaviones por ahí por el mar, que a la OTAN no les beneficia para nada. Pero los gastos de militares de la OTAN en defensa de Europa son pequeños. Y son pequeños porque no necesitamos tener mucho. Y de la OTAN, en principio, pues, se creó como una unidad contra la Unión Soviética, básicamente. ¿En qué ha quedado la Unión Soviética, Rusia, lo que queda ahora como enemigo militar? Pues en poca cosa, ya lo estamos viendo. Los rusos no son capaces. No pueden hacer nada. ¿No? Lo único, pues, permitirles que se rindan ahora y que se les retiren. Europa no necesita gran dinero de la OTAN. No necesitamos a la OTAN para nada, en realidad. Porque el enemigo que tenemos es muy débil. ¿No? Pero mientras uno se haga la idea de que los rusos son la potencia mundial del carajo, pues entonces lo tenemos todo. Con un 3% de defensa europea, tenemos dinero suficiente para defendernos de Rusia sin despeinarnos mucho y no necesitamos para la OTAN nada. Es Estados Unidos el que necesita la OTAN. Lo necesita, porque sin él no tiene ningún, digamos, capacidad moral de tomar ninguna medida militar por el mundo. ¿Qué sería Estados Unidos sin la OTAN con el tema de Oriente Medio? Pues unos pardillos, ¿no? Y así en toda la medida. Cuando tenga un problema en Oriente Lejano, ¿a quién va a acudir Estados Unidos?
Seguir haciendo la guerra directamente y sin paraguas. No habría otra.
Es decir, nosotros somos los que está, es cierto que no gastamos mucho en el defensa militar, pero ¿y los americanos que se gastan toda esa fortuna? Que hay que decir que el nivel de gasto de los americanos, pues a 8.000 euros el retrete da para muchos retretes, pero para poca defensa, ¿no? Todo ese dinero que le han estado dando a Ucrania, ¿no? De cientos, de decenas de miles de millones de euros, pues es a 2.000 euros el pepino de 155 milímetros. Cuando los ucranianos lo han comprado por ahí a 500, ¿no? Y todas esas cifras, además, que se dan, pues son todas mal montadas, ¿no? Como la ayuda europea también a Ucrania. Y con esas cifras, pues la gente va y se las cree. Estados Unidos ha dado un buen apoyo militar a Ucrania, pero no lo que ellos creen, porque además la mayor parte de ese dinero se ha quedado en Estados Unidos. No, todo así es el mundo. Y mientras tanto, pues Trump sigue, yo qué sé. No, oye, nos abandonamos. Pero oye, venga, chico, vete. No, ¿qué va? ¿Nos va a pasar algo? Sin embargo, las autoridades europeas, en parte un poco debido a toda la propaganda que organizan, pues los chinos, los rusos, incluso hemos visto los mismos americanos sobre la política europea, pues en Europa está todo Dios pagado. Se lo estamos viendo. Hay 10.000 personas en el mundo, entre en Europa y tal, que cobran directamente del presupuesto ruso de sobornos. Y lo mismo los chinos, y es que ya te quedas, lo vas mirando por internet las cuentas y te estás diciendo, ¿y quién estará cobrando? No, pues es así. Entonces, pues bueno, es un problema, ¿no? Se crean problemas desde la nada. Nosotros no tenemos ningún problema de defensa. Ya se ve que aquí van a atacar los rusos. Atacarán a Lituania. Vamos, los lituanos, si quieren, invaden hoy Rusia y llegan a San Petersburgo en una semana. No, si no tienen, ya han destrozado el ejército ruso, no tienen ningún ejército de nada. Todos los tanques que tenían, aparte ya no sirven para nada, no, ahí están. ¿Dónde van a ir? Tienen, eso sí, el potencial nuclear, ¿no?
Que indica, eso es lo que nos da miedo, Félix. Esa es la clave.
Sí, pero no, bien, pues eso, es decir, o sea, que decir que Rusia tenía amenazas de que Ucrania entrara en la OTAN es de chiste. Vamos, ni en que entre todo el resto del mundo. A Rusia no le va a poner un extranjero un pie en la frontera en la puñetera vida. No, porque tienen todas las nucleares del mundo. Sí, y además sí, Putin sí. Puede ser. Y además Putin hace lo que puede hacer.
Trump, oye, Félix, escucha, ¿y China? Que China está muy callada, ¿no? Está esperando, sí, claro. ¿Pacientemente a qué?
Encantada de las gilipolleces que va viendo por ahí. No, fíjate.
Que nos peguemos entre nosotros, Eduardo. Cuanto más tarde en reaccionar, más nos damos nosotros de golpes.
¿Puede ocurrir que les regalemos Taiwán tal cual?
Claro.
Es decir, la posibilidad de que Taiwán sea China, desde que ha entrado Trump, se ha multiplicado por 10. Uh-huh. ¿No? Así de claro, los chinos están alucinados, felices. ¿No? Y luego le dicen que les pondrán aranceles. Bueno, sí. ¿No? Ahí es el tema que todavía, pero bueno. Las compañías chinas, pues oye, la mitad se han ido todas a Vietnam, ¿no? Y desde allí pues exportan, ¿no? ¿Va a poner Estados Unidos aranceles a Vietnam? ¿No? Es ahora el país, el tercer país con el cual tiene más déficit. No, pues no. Entonces es todo absurdo, ¿no? Tú manejas un poco, pues...
Venga, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos enseguida, seguimos hablando de este y otros temas. No os vayáis.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, comentábamos antes de irnos de que China pues está pues espectadora ante todas estas estos movimientos. Apuntaba Félix a la idea de que Taiwán, la gran reivindicación, ¿no?, de China, que es la que además genera más tensiones, ¿no?, geoestratégicas en la zona, pues parece que, porque hizo Trump el otro día además declaraciones de las que él hace, ¿no?, sobre esas intenciones de gobernanza a propósito de Taiwán y de China, ¿no? Félix, de ahí un poco lo que decías, ¿no?, que cada vez está más cerca, ¿no?
Sí, no, yo me imagino que en Corea, Japón y Taiwán pues hay esfuerzos ahora tremendos en hacerse con bombas atómicas, ¿no? Me imagino que incluso ya la tiene, ¿no? Porque si no, demostraría una falta de capacidad de precaución enorme.
Disuasoria, ¿no?
Sí, sí, es decir, ten en cuenta que fíjate que tiene estos al lado, ¿no? Los chinos de momento les va muy bien. Incluso yo creo que se acabe la guerra rusa les fastidia, ¿no? Porque los chinos son practicotes, ¿no? Entonces toda la pasta que se están llevando en esta guerra pues les está solventando parte de su semicrisis, ¿no? La cantidad de drones, aviones, coches y todo, ¿no? El tren ese que va desde todo el centro de Europa, centro Asia y llega allí a Moscú, en el Transpacífico ese, pues hay 100 y pico trenes diarios, ¿no? Llenos de suministros para Rusia a cambio de petróleo y tal, que además lo compran baratito, ¿no? Entonces, para la guerra, para China, esta guerra ha sido, los ha venido a ver, ¿no? De una manera notoria, ¿no? Y entonces, que ahora haya paz y se apague todo eso, pues creo que no le gustaría. Pero bueno, puede ser que tenga alguien buen espíritu en el corazón, ¿no? No sea todo materialista. Y así, de momento no hay tan a hacer nada, ¿no? Pues no sé, si llegan a un acuerdo que parece que no le gusta mucho, pues dirán que porque ellos querrán intervenir algo, para no decir que son un cero a la izquierda. No, es complicado todo, ¿no?
Pero si les ceden, porque sería cedérselo prácticamente Taiwán, ya están contentos.
Ya tienen
con qué justificarlo, Félix.
¿Por qué tanta insistencia con Taiwán? ¿Por la industria de los semiconductores?
Bueno, para los chinos es algo nacional, ¿no? Es algo que ellos consideran que una parte de su país, pues, está en manos ajenas, ¿no? Que debería estar incorporado dentro de lo que es China.
Taiwán es un Gibraltar en España.
Sí, mismo, algo.
Para los chinos.
Sí, pero multiplicado por bastante.
Bueno, sí, claro. ¿No? Y por una economía que no tiene
Gibraltar. La idea es la misma, ¿no? Pero imagínate que Gibraltar, en vez de lo que es, pues es del tamaño de Cádiz, ¿no? Pues, sería ya una cosa. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Aparte de eso, todo eso está ahora, pues, yo creo, bastante pues con el tema de los semiconductores, ¿no? Es decir, que la mayor empresa del mundo, casi la única, capaz de hacer pues los chips que mueven el desarrollo mundial, está allí, ¿no? Biden intentó corregirlo, ¿no? Con todas esas medidas de para hacer chips en Estados Unidos que se están poniendo en marcha, ¿no? Deberían hacerlo porque producir chips es complicado, pero tampoco para tanto, ¿no? Es decir, los americanos están pagando, no fueron capaces de hacer chips, pues, clama al cielo, ¿no?
Os cuento una cosa, solo hay una fábrica en Europa, en Holanda, de hecho, que fabrica las máquinas para hacer semiconductores, ¿vale? Uh-huh. Para poder montar una fábrica. Esa empresa tiene una lista de espera de 7 años para las máquinas que hacen los semiconductores. Con eso os cuento todo. No es tan fácil.
No, salvo para los que se saltan la cola, que son los chinos, ¿no?
Exacto. Es absurdo, sí, pero...
No, pues bueno, decir que así estamos, ¿no? Un poco en el mundo, ¿no? Y puede ser que todo esto, pues, como siempre que hay una sacudida, pues, beneficie, ¿no? Los europeos, pues, nos hemos metido donde estamos y llevamos 20 años perdidos, ¿no? Desorientados en general, ¿no? Ya ni teniendo confianza en la Unión Europea ni en nosotros mismos, ¿no? Es un poco la sensación general. Pero por otra parte tenemos mucha fuerza todavía, ¿no? Que más fuerza en realidad que nadie, ¿no? Si nos organizáramos bien. Y bueno, yo pienso que de alguna manera esto nos puede ayudar un poco, ¿no? Trump, pues oye, está tomando sus medidas, ¿no? Pero los mismos americanos, de momento el Partido Demócrata le está dejando hacer, ¿no? Pero claro, cuando muchos de los votantes que le votaron en Washington los ha echado a la calle, la cosa está empezando a coger otro color, ¿no? Porque la mitad de toda esa gente que ha mandado de funcionarios a jubilar, uh-huh, pues la mitad le habían votado a él, ¿no? Entonces dicen, jo, vaya medida, ¿no? Y luego tiene todo el tema este de la inflación, ¿no? Que le va a perseguir. Es decir, la situación de Estados Unidos con la inflación ha empeorado notoriamente. Y todas las... Bueno, si me he tirado los aranceles, ni te digo, ¿no? Y entonces la gente se va a enfadar. Creían que esto se ha solucionado y ahora dirán, ¿y este? Y bueno, de momento los demócratas, que son casi tantos, pues sorprendentemente le están dejando hacer mucho, ¿no? Pero veremos, ¿no? No lo sé, yo sí, luego, oye, un poco confiado en la absoluta incapacidad que ha tenido Trump de hacer nunca nada, ¿no? En el pasado, ahora parece que se le ve un poco más de decisión, ¿no?
Pero hay dos asesores.
Yo creo que lo que uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta hoy es que Trump va a venir a... ni siquiera a unificar las políticas europeas, sino a incidir en su polarización. Ya es España y Europa, ¿no? Pues está viendo una polarización de posturas y con un poco la postura de Trump frente a la propia Europa, pues lo que viene es a incidir en la polarización. Después de ese discurso que dio Vance, ¿no? Frente en Múnich, en esa conferencia de seguridad, pues en el que, bueno, pues de alguna forma les puso la cara colorada con respecto a la nueva era en las relaciones transatlánticas, ha habido mucha gente en España pues que está muy de acuerdo, ¿no? con esas críticas, y de alguna forma pues hay dos posiciones que son las que va a haber en todos los países europeos, posiciones pro-trumpistas y posiciones frente-trumpistas, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer este hombre es a consolidar un poco esa polarización, ¿no?
Yo no sé si eso le va a ayudar a ello, ¿no? Porque la polarización en Europa ya existe aparte de...
Sí, ya existe, pero que en vez de, no sé, que se va, digamos, a solidificar, me atrevo a decir.
Bueno, que venga un extranjero y te diga lo mal que lo haces en casa, nadie nos gusta, ¿no?
No.
Entonces, la mayor parte de la impresión de la gente, aparte de lo utilizan, oye, mira, nos ha contado verdades, por el fondo dice, ya este gilipollas, por decirlo así, sencillo, que viene a hacer aquí, ¿no? Es un poco la sensación primera. que venga un personaje desde fuera y te ponga a cantar las 40, ¿no?
Sí.
Sin que la hayan dado en el entierro, pues oye, ¿no? Pues ya se ve ahora, ¿no? Y este tío parece que le han redactado el escrito en Moscú, que es en realidad lo que parece, ¿no? Entonces, yo no sé si esa medida es incluso buena para Estados Unidos, ¿no? Ha venido este, nos ha puesto a parir del burro y ha sembrado un poco cizaña en Europa, no sé si eso es lo que pretende Trump, y se va, ¿no? Y nosotros nos quedamos allí. Ten en cuenta que ese discurso ha hecho más por la unidad de Europa que ninguna otra cosa.
Exacto.
¿No? Y, ¿no? Pues ya están reunidos, han estado reunidos los presidentes de los países, pues para ver ahora qué medidas toman, ¿no? Y las van a tomar de una manera más seria que en el pasado. Oye, igual era eso también lo que pretendía Trump, ¿no? El Vance, ¿no? De una manera retorcida, ¿no?
Oye, vamos a ver. Una Europa más unida y más fuerte, pues a lo mejor.
Sí, como aliado. Nosotros como agresores les decimos como todo, nos van a decir que el discurso nos lo han escrito los rusos, pero al final los europeos se unen más, gastan más en defensa y todo lo que pretendemos por su bien lo hacen. Pues, bueno, no sé.
Pero lo hacen porque ellos quieren, no porque nosotros se lo decimos.
Si es que yo no concibo de que la gente tome las ideas, tenga ideas claras de lo que pretende, las ponga en marcha y al final salgan como quieren, ¿no? O sea, el mundo no es tan fácil. Vete a saber qué pretendían, vete a saber lo que sale.
Exacto.
¿No? Es decir, que viene un tío, pues allí nos habló, ya lo hemos visto, que nos dice que en España tenemos propiedades de que no podemos hablar, pues que se lo miren en Estados Unidos. Durante años han tenido prohibido hablar a todo profesor en ninguna universidad. ¿No? Es decir, es todo absurdo. Pero bueno, pues aguantamos, ¿no? Y así, ¿no? No, yo creo que bueno, pues sí, es una buena... A Europa le va a servir esto, de alguna manera, para tomar medidas un poco más... Es difícil, ¿no? Porque entre tanta colección de gente como somos, pues que tengamos a políticos como Orbán, ¿no? Pues en Hungría, que es un país cero a la izquierda, en realidad, ¿no? Ni tan siquiera es un Taiwán, pues...
Pero al que le damos un protagonismo...
Sí, sí, no, al personaje que en realidad no deberíamos ni escuchar, pues para bien o para mal, quiero decir que... Bueno, ahí andamos, ¿no?
No sé, no sé. Por eso arrancaba un poco nuestro programa de hoy hablando de que estamos ante un nuevo orden mundial y una nueva forma de entender la política internacional y, en consecuencia, la nacional, la europea y la nacional, que es la que nos va a marcar en los próximos años. Yo, cuando
un nuevo orden, pero no sabemos cuál.
No, ya nos pasó un poco con... ya lo hablamos aquí, además, en el programa los tres, cuando arranca la guerra de Ucrania, ¿no? Sí. Que pensábamos que no iba a suceder y sucedió el Brexit en el año 2016. No sé, es que venimos, insisto, dice Félix que el cambio comenzó en el año 2000 con la entrada de China. Bueno, pues ahora son todas estas consecuencias, ¿no? Son todas estas consecuencias. El crecimiento de la Unión Europea, las crisis financieras, la globalización, no sé. Ya solo falta una cosa, ¿no? Y es, yo lo pensaba el otro día, y es un poco la cuestión espiritual, ¿no? Estamos tocados por la cosa económica, por la cosa política, y ahora solo falta la espiritual. Y en Roma, pues igual se produce ese cambio que yo estoy convencido de que vendría a sumar incertidumbre, ¿de acuerdo?
Otra crisis más, sí, sí.
No, te lo aseguro, te lo aseguro. En cuanto a las posiciones sobre quién sucedería si se produce un cambio en el corto plazo, pues al representante de Dios en la Tierra, ¿no? Que dicen que es el Papa, ¿no? Yo creo que esto no hay que verlo exclusivamente en clave.
Generaría otro foco de problemas.
Estoy convencido. Félix, ¿has leído algo tú?
Tardaría la fumata, ¿verdad?
Sí.
A ver, hasta que se pongan de acuerdo, ¿no? Los chinos con los rusos.
No iba a ser fácil, ¿no?
¿No? Y vete a saber, ¿no? Es una historia. Esperemos que el Papa se recupere, ¿verdad? Y sí, hay un ratillo, pese a que a mucha gente no parece que le guste mucho lo que ha hecho, ¿no?
sí, por eso te digo, ¿no? A mucha sí. gente de pues de confesión católica ha recibido evidente, obviamente todo se puede criticar, ¿eh? Seas lo que seas, faltaría más, ¿no? Pero yo creo que esto vendría también a sumar pues un nuevo foco, ¿no? Un nuevo foco de por lo menos de cambio, ¿no? De cambio y de nuevas polarizaciones, ¿no?
Digo, de tensión.
Sí, un sí, nuevo de tensión, foco de que tensión. No me salía la palabra, de tensión. Sí.
Sí, de momento tenemos cosas que deberían haberse resuelto, ¿no? Pues el tema de Venezuela, pues ahí sigue, ¿no? Al cual no se dedica nada. El tema de lo que va a ocurrir con Israel y la situación en Gaza, pues ahora parece que pasa a segundo plano después de la genial idea de Talán de convertir aquello pues en la Riviera, ¿no? Y así, ¿no? El tema de Irán, ¿no? Ahí, ¿no? Acelerando también el tema nuclear, la vigilancia israelita, y luego pues un poco la situación en el mundo.
Eso, que no hemos hablado de la defensa del Oriente, que también está fino.
Con todo el tema, ¿no? Con todo el tema de la inmigración, que es un poco a nivel de política interna, desde hace ya 2 o 3 años, se aceleró grandemente con las primeras elecciones francesas, ¿no? Y donde está cogiendo ahora pues un run realmente extraño, ¿no? Me da la sensación de que todas estas organizaciones terroristas yihadistas pues están tratando de controlar lo que hacen sus seguidores, ¿no? Pues imagínate un Bataclan o un atentado de Atocha ahora en Europa, ¿no? Lo que generaría. Pero bueno, parece que la gente individual se les escapa cuchillo en mano, ¿no? Están por ahí acuchillando. Y de alguna manera, pues la situación actual de la inmigración nos está salvando un poco, yo creo, ¿no? De atentados, los atentados gordos regulares que teníamos en Europa. Mm. ¿No? Más o menos así lo veo un poco, ¿no? Por ese lado, pues positivo, ¿no? Pero algún día igual volvemos a tener un atentado gordo como los que hubo, ¿no? Y entonces la reacción de la gente sería realmente diferente. No quiero yo pensar lo que ocurriría ahora en España si hay un atentado equivalente al de Atocha, ¿no? O en Francia, contra la gente de Bataclan, todo aquello, ¿no? O en Reino Unido, en el metro, ¿no? O sea que ahora las cosas están un poco a expensas de una chispa.
Por eso digo que el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Especialmente en el segundo cuarto del siglo XXI, va a ser bastante movidito. Yo siento tener no es pesimismo, pero sí que es cierto que, vamos, claramente las cosas no van a ser ni mucho menos como antes. Y cuando digo antes, pues cuando estábamos hablando, qué sé yo, en una época del 2000. Desde el año 2000 hasta el año 2000, o, bueno, desde 1994, no sé, bueno, veníamos un poco con los coletazos de la crisis, pero vamos, que esto se ha acabado. Tengo esa sensación.
Pues yo no, la verdad.
Tú no lo tienes tan claro.
La verdad, como Chimo, como ya. No, ya Chimo nos dijo, ¿no? El año 2000. Lo pasamos, no hubo gran crisis de ordenadores en el mundo. Y es cierto, podíamos esperar que a partir de ahí, esa crisis que teníamos ahí larvando, gorda, pues que el mundo iba a ser mejor, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido un siglo XXI realmente escalofriante, ¿verdad?
Nos las han dado por todos los lados.
Hombre.
Sí, sobre todo, pues estaba yo volviendo a mirar otra vez las series, ¿no? De renta per cápita, etcétera, ¿no? Es decir, la producción por empleado, o sea, la producción por empleado aumentaba algo en España, pero la renta por empleado por hora trabajada, por horas totales, la gente pues no. Es decir, 20 y tantos años comiendo el mismo yogur tenemos en España, ¿no? Todos los días lo mismo, ¿no? Y además con el horizonte que no va a cambiar gran cosa, ¿no? Es así, es increíble, ¿no? Que en esta etapa que ha habido, fíjate, toda la importancia que ha tenido la telefonía móvil, ¿no? Que podía, de alguna manera, haber supuesto una creación de riqueza, ¿no? Pues no, está siendo así. Bueno, tenemos ahora la inteligencia artificial, ¿no? Que nos va a permitir resolver todas estas cosas.
Llevamos muchos días, ¿cómo será? Tampoco, ¿cómo estará la cosa? Que llevamos muchos días sin hablar de inteligencia artificial. Igual le tenemos que dedicar la próxima semana un poco más a esto, pero es que estoy seguro de que tendremos alguna otra cosa que comentar que nos impedirá. Amigos, que se nos acaba el tiempo, insisto, no es pesimismo, es simplemente cambios que sobrevienen y es impredecible saber qué es lo que puede pasar. Nosotros lo comentamos a toro pasado porque a toro futuro es, como decimos, imposible saber por dónde va a venir. La semana que viene hablaremos de un nuevo arancel, de una nueva tensión o de una nueva amenaza. O una amenaza de paz o una amenaza de guerra, que hoy creo que tienen el mismo estatus por desgracia. Félix López y Chimo Ortega. Gracias, amigos, cuidaros mucho.
Muchas gracias, Eduardo.
Venga, nosotros nos vemos mañana, volvemos con más After Work. Hasta entonces, chao.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, los lunes a las 11 y 5 de la mañana. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, 103.2.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.